Nacional presenta Leandro Querido, Entre Fronteras.
Bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos en Radio Nacional, la radio de todos. Empezamos un nuevo programa de Entre Fronteras. Mi nombre es Leandro Querido y hacemos el programa junto a Cecilia Diwan y Mariano Midaglia, que se encuentra en la producción y en la operación técnica, Diego Rodríguez. Bueno, como siempre, vamos a empezar agradeciéndoles a las emisoras de todo el país que de a poco van ubicando en sus grillas a nuestro programa. Un saludo entonces a las amigas y amigos de las distintas emisoras de la extensa red que tiene Radio Nacional, que llega a todos los rincones de nuestro extenso país. Bueno, podés comunicarte, sí, con nosotros en la semana entrefronterasradio@gmail.com. Hoy tenemos un programa muy, pero muy especial. El programa va a girar en torno a un gran protagonista de la política mexicana. Tenemos un invitado especial. Con él vamos a hablar de la situación política de México, del conflicto entre este país y la gestión Trump. También vamos a hablar de la situación de América Latina en general. Nuestro invitado de hoy es Cuauhtémoc Cárdenas, un gran protagonista de la historia reciente de México, hijo del célebre Lázaro Cárdenas, presidente de México por los años 30. También Cárdenas ha sido en varias oportunidades candidato a presidente, jefe de gobierno de Distrito Federal, senador y gobernador del estado de Michoacán. Un gran protagonista, muchos son los temas que vamos a tratar hoy. Obviamente le dedicamos el programa a Cuauhtémoc. Vamos a hablar con él en algunos minutos nada más. Se encuentra en Buenos Aires solo por unos días, invitado por el gobierno de la provincia de Santa Fe, que está organizando una serie de actividades muy interesantes que tienen que ver con el proceso de reforma constitucional que está debatiendo la provincia. Bueno, en este contexto van a discutir también sobre la reforma constitucional en la Ciudad de México. Más que discutir, van a traer esa experiencia, y el encargado de traer esa experiencia es justamente Cuauhtémoc Cárdenas. Son muchas las actividades que está organizando el gobierno de Santa Fe en este sentido. Por lo tanto, si te interesa participar de estas actividades, podés ir a la página web del gobierno de la provincia, www.santafe.gob.ar. Mucha información entonces. Empezamos Entre Fronteras de esta manera.
Entre Fronteras. Entrevistas.
Cecilia, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Leandro?
Qué invitado tenemos hoy,
¿eh? Un lujo, el fundador del PRD en México.
Claro,
institución,
claro.
Para la izquierda latinoamericana.
Cuauhtémoc Cárdenas, bienvenido entonces a la radio pública de la Argentina, bienvenido al país, que tenemos, la verdad, muchas, pero muchas preguntas para hacerle. Gracias.
No, qué gusto, Leandro, qué gusto, Cecilia, de estar aquí en Radio Nacional. Es una distinción estar y poderme dirigir a un amplísimo auditorio, a quien saludo con mucho afecto.
¿Cuándo fue la última vez que vino a la Argentina?
No hace tanto, quizá un par de años.
¿Un par de años?
Sí.
¿La encuentra muy diferente o...?
No, bueno, siempre hay cambios, ¿no? Hay cambios, pero no, pues sí, esta es una ciudad siempre muy grata para... Claro. Quienes la visitamos.
Y generalmente cuando vienen, obviamente, personalidades como usted, son viajes vertiginosos, ¿no? A veces no alcanza el tiempo para poder disfrutar de la ciudad, del país, en este caso la provincia de Santa Fe.
Bueno, ya siempre es también muy grato poder visitar no solo la capital, sino otras partes del país, donde siempre se recibe al visitante con mucha cordialidad, con mucho afecto, con mucha amistad realmente.
Bien, bueno, vamos a hablar, recién lo decíamos en la introducción, de muchos temas, pero podemos empezar un poco con el tema que lo trae, ¿no? Que tiene que ver con el proceso que se ha dado y se está dando en México con relación a la Ciudad de México, ¿no? Nosotros todavía la conocemos como Distrito Federal, pero ¿qué está pasando en México en estos momentos?
Bueno, cambió la condición político-administrativa del Distrito Federal, ahora es Ciudad de México, y tiene prácticamente las mismas condiciones que tiene el resto de los estados del país, es decir, el resto de las provincias del país. Son 32, incluyendo a la Ciudad de México, y ahora los habitantes de la ciudad, los ciudadanos de la ciudad, tenemos los mismos derechos y próximamente la ciudad tendrá las mismas instituciones que tienen los otros estados del país.
¿Cuáles eran los derechos que todavía no tenían?
Bueno, principalmente diría yo, no teníamos un congreso local, teníamos una asamblea legislativa que tenía poderes limitados respecto a los que tienen los congresos locales y todavía ciertas condiciones de dependencia del gobierno de la ciudad respecto al gobierno nacional. El nombramiento, por ejemplo, del secretario de Seguridad Pública o del procurador de justicia, que tenían que pasar por una aprobación del presidente de la República. Estas cuestiones pues ya quedan sujetas solo a la decisión de las autoridades locales.
Claro, lo que me ha llamado un poco la atención es la normativa, la ley que da lugar a la conformación de la Asamblea Constituyente, ¿no? En donde es como bastante repartida, de hecho el Poder Ejecutivo, el actual Congreso, el Senado, es como que han designado ellos también constituyentes, ¿no?
Sí, se desprende esta reforma de un cambio en uno de los artículos de nuestra Constitución, y para elegir a la Asamblea Constituyente se determinó, y esto por la composición de las fuerzas políticas del Congreso Nacional, de las dos cámaras del Congreso Nacional, que hubiese 60 diputados constituyentes elegidos de manera directa y 40 designados. Estos 40 designados fueron 14 por cada una de las cámaras, o sea, 28, más 6 del presidente de la República y 6 del jefe de gobierno. Pensábamos que todos debían haber sido elegidos, esta fue la posición que sostuvo el gobierno de la ciudad, pero bueno, esta fue una decisión del Congreso Nacional para poder acceder a esta nueva condición de la Ciudad de México.
Demasiados pesos y contrapesos, ¿no? ¿Cuál era el miedo del Congreso o del Poder Ejecutivo?
Bueno, el abanico político de fuerzas en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, es, yo diría, contraria en buena medida a la composición de del Congreso Nacional. Había una mayor presencia de fuerzas pues podemos llamar democráticas, progresistas o de izquierda, como quiera identificárseles, en la Ciudad de México la posición contraria en el caso del Congreso Nacional. Entonces, se trató de equilibrar esto, me parece que pues con una medida no muy democrática, que digamos, claro. Pero al final de cuentas puedo decir que la Constitución se aprobó toda por unanimidad, por un voto siempre mayoritario de 2/3 de los integrantes de la Asamblea Constituyente, y prácticamente todo se votó por unanimidad. Cuestiones que uno pensaría que no iba a votar la derecha, las votó la derecha; cuestiones que se pensaba no votarían ciertos grupos, fueron al final de cuentas votados por unanimidad.
Interesante. Vamos a hablar de muchos temas. Generalmente nosotros nos ocupamos mucho de la realidad política de la región. Usted es un hombre de partido, ¿no? Es decir, ha estado más de 2 décadas en el PRI y más de 2 décadas en el PRD.
Más o menos.
Más o menos, ¿no? Claro. Y la verdad que es interesante el caso del PRI para nosotros, porque no son pocos los que asocian al el PRI con el peronismo, ¿no? Sobre todo en esa etapa movimentista, en donde ocupaba gran parte del escenario político, de la representación. Pero la verdad es que el PRI tuvo que aprender a competir, ¿no? En la última etapa. Digo, hay algunos cambios positivos. Usted que conoce al PRI por dentro, ¿ha dejado de ser ese PRI de los 70, 80?
Ha dejado de ser, sin duda alguna, porque así lo ha decidido la ciudadanía al final de cuentas.
Claro.
Y porque pudo imponerse la fuerza de la ciudadanía. Pero yo diría que siguen internamente con prácticas autoritarias, con demasiada dependencia del propio presidente de la República en la vida interna del partido.
Claro. ¿Y el PRD cumplió con las expectativas de renovación?
Yo creo que desafortunadamente no. Esto no. Es los conflictos internos, los enfrentamientos entre grupos, han hecho que el partido se debilite, llevaron también a una división del partido. Esto es, ahora hay otro partido político, Movimiento de Renovación Nacional,
Morena.
Considero que se llevó la mitad de lo que era el PRD, más o menos.
Así. Justamente por no cumplir con esas demandas de renovación.
Por no cumplir y por un liderazgo personal del actual presidente de Morena, por López Obrador.
Claro, claro, claro. Bueno, vamos a hablar más adelante un poco del escenario que viene en México, ¿no? Porque el año que viene hay elecciones y la verdad es que es interesante ver cómo se reconfigura un poco el escenario político. Se nota, Cuauhtémoc, algunos cambios en la sociedad latinoamericana, ¿no? Digo, cambios que tienen que ver en las últimas décadas con mayor demanda de participación, mayor activismo. De algún modo también esta sociedad ha demostrado menos apego a los partidos tradicionales. Esto en líneas generales, ¿no? En México, ¿cómo está la sociedad mexicana en materia de ciudadanía y participación?
Bueno, yo creo que tenemos una sociedad cada vez más participativa, pero tenemos también en este momento, yo diría, un alto desprestigio de instituciones. Esto es los partidos, el propio Ejecutivo, el Congreso, las cúpulas empresariales. Hay un fuerte desprestigio y un desencanto por parte de la ciudadanía respecto a estas instituciones.
Pero hay una movilización popular interesante, ¿no? Este año se vio con el tema de la gasolina, del aumento del precio de la gasolina, también con la educación.
Hay una movilización importante y pues quizá hay una, junto a una irritación muy fuerte, generalizada, también podría yo pensar que hay una demanda fuerte e insistente de un necesario cambio en el modelo de desarrollo del país. Nos ha llevado a una, es decir, lo que hemos tenido por los últimos 35 o poco más años, pues nos ha llevado a que haya crecido la pobreza, a una mayor desigualdad social, a una economía que no crece y a una violencia e inseguridad generalizadas en muchas partes del país, lo cual es quizá lo que más preocupa y lo que más irrita al conjunto de la población.
Claro, sí, sí. Evidentemente, bueno, ahí ya podemos, Cuauhtémoc, ingresar a un tema que lo teníamos quizá planteado por un poco más adelante, que tiene que ver con este conflicto que se ha dado entre el gobierno de Peña Nieto y la flamante gestión de Donald Trump en Estados Unidos, ¿no? Eso ha impactado muy fuerte en la opinión pública mexicana, ¿no?
Impactó muy fuerte porque desde la campaña de Trump, pues él hizo declaraciones muy agresivas en contra de México y los mexicanos, amenazó con buscaría que no hubiera más inversiones norteamericanas en México, y algunas pues fueron ya amenazas cumplidas porque
frenó varias.
Sus propias declaraciones ya hicieron que algunas inversiones no llegaran a México, y luego ha habido también mayor violencia en las detención para deportar a migrantes que están en condición irregular en los Estados Unidos.
Claro. Ha bajado mucho el ingreso de inmigrantes a Estados Unidos que llegaban desde México, que provenían desde Centroamérica y también de México. ¿Cómo ha cambiado esto el territorio mexicano? Porque ahora muchos de los inmigrantes que no están llegando a los Estados Unidos se quedaron en México.
Bueno, en general diría yo que no han podido detener el flujo de migrantes ni mexicanos ni de otras nacionalidades a Estados Unidos. Siempre están encontrando la forma de pasar. Ahora, lo cierto es que con la caída económica que se dio también en los Estados Unidos, uh-huh, políticas más agresivas, no solo de este último gobierno, sino del propio gobierno anterior, sobre todo de gobiernos estatales en Estados Unidos, se redujo, digamos, habíamos tenido en los últimos 15, 20 años, unos 500,000 mexicanos cruzando la frontera, y ahora debemos andar en el orden de unos 300,000, 350,000, lo que no es poco anualmente. Pero sí ha bajado un poco este flujo, y los que no han podido pasar en realidad es un grupo de migrantes haitianos y africanos que, procedentes principalmente de Brasil, pretendían cruzar a Estados Unidos y que no han podido hacerlo. Y deben ser unos 5,000 que se han ubicado en una zona fronteriza, en Tijuana, en la zona ya fronteriza con el estado de California.
Claro. Y este conflicto que usted describe, ¿de algún modo beneficia al actual presidente o lo debilita? ¿Cómo ha quedado el presidente ante este conflicto entre países?
Frente a la opinión pública, yo considero que debilitado, porque el gobierno ha sido pues omiso y en el mejor de los casos muy tímido para reclamar ante la actitud agresiva de Trump. Me parece que esto es uno de los factores que ha contribuido al desprestigio del gobierno actual, que pues se ha sometido o ha aceptado la actitud agresiva de Trump sin dar una respuesta suficientemente fuerte en defensa de los intereses del país y de la población mexicana.
Claro, y esto va a traducirse seguramente o se va a instalar en el marco de la campaña electoral 2018.
Sin duda alguna será un factor que se tome en cuenta y un factor que está, yo diría, debilitando las posibilidades de los partidos que están en el gobierno, el PRI y pequeños partidos asociados al PRI.
Además, bien, si se concretan los planes de Trump, el inicio de la construcción del muro va a meterse justo en el momento del inicio de la campaña presidencial.
Pues sí, hasta ahora no le han autorizado presupuesto, pero por otro lado ya tenemos muro en, no sé, quizá la cuarta parte de la frontera, ¿no?
¿Y qué significa el muro para los mexicanos? Mira,
significa primero una actitud hostil y una actitud de poca amistad de dos países que tendrían que estar abiertos a una colaboración permanente. Además, tenemos una condición fronteriza en donde las poblaciones fronterizas pues viven de hecho cotidianamente en los dos lados de la frontera. Y donde hay muchísimos intercambios, el mayor intercambio es sin duda el intercambio humano, pero tenemos intercambios de todo tipo, esto es económicos, culturales, comerciales, familiares, en cualquier escala que uno quiera verlo, en cualquier aspecto que uno quiera verlo. Entonces esto se afecta y ya desde otro punto de vista pues puede haber incluso afectaciones ambientales, afectaciones sobre la fauna local, en fin. Pero yo diría que sobre todo una manifestación de hostilidad totalmente innecesaria y una actitud inamistosa que no debiera existir entre dos pueblos que al final de cuentas se necesitan y se complementan uno a otro.
Bien, estamos hablando con Cuauhtémoc Cárdenas aquí en Radio Nacional, en Entre Fronteras. Cerramos de esta manera el primer bloque. Hay tantos temas para hablar, temas que tienen que ver con la relación entre ambos países, entre Argentina y México, la situación en general de la región que se encuentra convulsionada, el tema de la financiación de la política que a partir del caso de Brecht se ha trasladado por toda la región. Bueno, muchos temas aquí entonces en Entre Fronteras en Radio Nacional.
Déjame atravesar el viento. saber que la vida contigo no va a terminar. Porque sí, porque sí, porque en esta vida no